Jueves Santo, 12 de abril. A las 9:30 comenzó en Catedral la misa crismal. Asistieron bastantes sacerdotes, tal vez unos 60, lo cual significa mucho dado que el Jueves Santo todos están muy ocupados. El tema de la homilía fue el Espíritu Santo, alma de la nueva alianza. Después de la misa bajamos con todos los sacerdotes a la cripta y tuvimos una pequeña recepción, fomentando así el sentido fraternal de este día de nuestro sacerdocio. En las vicarías, sobre todo en la de Chalatenango, se promovió una reunión con los sacerdotes que no pudieron asistir a la catedral y se les entregó allí los santos óleos recién consagrados. Para las 11:30 estaba la reunión con un congresista norteamericano, el señor Tom Harkin, que junto con otros que le acompañaban y de parte nuestra también el rector de la UCA, don Pepe Simán, algunos de la Comisión de Derechos Humanos, Beto Cuellar, del Corro Jurídico, la señorita Doris Ocegueda como encargada de los medios de comunicación social. El objeto era informarse de la situación de la Iglesia y del país. Comenzamos por analizar lo que él mismo había vivido y es la interferencia a nuestra Radio Católica en los programas del arzobispado. Padre Ellacuría le presentó un cuadro de la situación del país y Beto Cuellar presentó casos concretos de abuso contra los derechos humanos. Allí almorzamos en el Colegio Belén y al retirarse me dio la impresión que iban satisfechos de su entrevista. El congresista, que es católico, me dijo que a pesar de la distancia tan enorme que nos separa, él se sentiría un feligrés de este arzobispo. El congresista Harkin es quien ha promovido el apoyo del Congreso de Estados Unidos a la candidatura del Premio Nobel recaído en mi persona. Yo le agradecí lo mismo que el interés que se ha tomado en esta visita y mostramos nuestra esperanza de que este diálogo redunde en un apoyo moral para nuestra Iglesia. Por la tarde, este representante norteamericano asistió a los oficios de catedral, la cual estaba bella y muy fervorosa, repleta de fieles. Celebramos la Eucaristía y el tema de la predicación fue el amor, ley de la nueva alianza. Aproveché para repetir el mensaje de Puebla a los hombres de América Latina, llamándolos a construir la civilización del amor. Por la noche, un grupo de seminaristas y locutores animaron desde el estudio de la YSAX la procesión del silencio que se realiza en San Salvador y en varias poblaciones y cantones. Viernes Santo, 13 de abril. Gracias a Dios, se pudieron transmitir los tres actos programados: el Vía Crucis, la liturgia de la tarde y el Santo Entierro, con la colaboración de Aníbal Romero y de varios seminaristas, creo que se dejó un buen mensaje de este día tan trascendental en la vida de nuestra Iglesia, y que a través de la radio fueron muchos los que pudieron escucharlo. Una nota desagradable fue la presencia de la banda de la Guardia Nacional en la procesión del Santo Entierro. Lo más grave es que algunos de los cofrades del Santo Entierro se oponían a la transmisión en las bocinas de las andas del Santo Entierro, dándole preferencia a la banda y rechazando así el mensaje que de parte del arzobispo se transmitía por radio a toda la arquidiócesis, de lo cual tomó nota el párroco, padre Sanllano, a quien pienso también encarecerle que es mejor que no asista este cuerpo de la banda, ya que pertenece a un cuerpo de seguridad que ha ofendido mucho a la Iglesia y a los cristianos. También que se examine la fe y la solidaridad con el arzobispo de todos los que pertenecen a asociaciones parroquiales, porque creo que en otras parroquias también ha habido estos brotes de rebeldía contra la autoridad de la Iglesia al organizar por su parte procesiones o actos de Semana Santa al margen de la autoridad de los párrocos. Haremos una evaluación de la Semana Santa con la Comisión de Pastoral para mejorar estas situaciones de nuestras celebraciones, que deben ser netamente de la Iglesia. Sábado Santo, 14 de abril. Por la noche celebramos la solemne vigilia pascual. La gente respondió maravillosamente, pues la catedral era incapaz de contener el gentío. Se abrió la puerta para subir al coro y aún así tuvo que quedarse mucha gente afuera de la catedral. La participación de los jóvenes fue muy significativa. También las lecturas, que se hicieron todas, fueron hechas por miembros de diversas comunidades cristianas, aún separadas. La parte de la liturgia de la palabra resultó así una verdadera celebración ecuménica. La alegría cordial se notaba sobre todo a la hora de la salida, cuando desde la puerta despedí a la gente hasta que una lluvia nos cerró el paso a la salida y tuve que regresar en medio del gentío que todavía esperaba salida, recibiendo cariñosos saludos y deseando a todos felices Pascuas. Domingo de Resurrección, 15 de abril. El acto principal de este día fue la solemne misa de catedral a la hora de costumbre, a las 8, pero con un ritual y una presencia multitudinaria del pueblo. La homilía tuvo como título La Resurrección, sello y clave de la nueva alianza. Al final de la misa impartí la bendición papal y expliqué el sentido de la indulgencia y la condición indispensable del arrepentimiento y de la fidelidad a nuestro Señor. Lunes 16 de abril.
Mi primera preocupación ha sido la situación de la radio YSAX, ya que han continuado las interferencias puestas intencionalmente contra los mensajes del arzobispado. Quedamos de acuerdo con el padre Pedraz, con Monseñor Urioste, de acudir oficialmente a Antel y hacerle sentir su responsabilidad en este caso. También se promoverán las congregaciones religiosas y los laicos para que por su parte hagan valer este derecho de libertad de expresión de la Iglesia ante el gobierno, urgiéndole que investigue y evite las interferencias contra nuestra radio. Por la tarde salí para Costa Rica a la reunión del SEDAC, Secretariado Episcopal de América Central y Panamá, donde me encontraré toda esta semana. En el avión llevé como compañía un pastor protestante que me había hecho una visita por la mañana en el hospital, manifestando su solidaridad con la línea de nuestra iglesia y preocupado también del ecumenismo a nivel latinoamericano en las nuevas orientaciones del CELAN. Por mi parte le dije que el mismo Papa había impulsado el ecumenismo en su nueva encíclica y que cada obispo en su diócesis era el responsable de los movimientos de la Iglesia, que por tanto el CELAN y cualquiera orientación que hubiera en contra o al margen no eran definitivos. Creo que le di bastante orientación y ánimo para seguir trabajando en esta línea querida por la Iglesia. Al llegar a Costa Rica me encontré con varios obispos amigos de Centroamérica que iban llegando, con Monseñor Manresa especialmente y con Monseñor Luna. Nos hospedamos en la casa de las hermanas betlemitas. Al aeropuerto también llegaron muy amablemente las hermanas carmelitas, que ya tenían noticia de mi arribo a San José. Durante la cena en la casa de las betlemitas recibí dos llamadas telefónicas, una del padre Plácido, que se encuentra en San José realizando un curso de eclesiología, y otra del padre Higinio Alas, que está en Heredia, y ambos me ofrecieron tener entrevistas con gente que se interesa por la situación de El Salvador. Por mi parte les dije que primero quería ver el ambiente de la reunión de obispos y el horario respectivo para ver las posibilidades y la prudencia acerca de estas entrevistas. El padre Plácido, junto con otro compañero Agustino, llegaron poco después a visitarme personalmente y me sacaron a dar un bonito paseo nocturno por la ciudad de San José. Martes 17 de abril. A las 9 de la mañana me trasladé al local de la reunión del SEDAC, Casa de Ejercicios de los Padres Claretianos. Pero la reunión comenzará por la tarde, por lo cual aproveché estas mañana y tarde libre para visitar a las hermanas carmelitas en Alajuela y al regresar encontré ya bastantes obispos, aunque todavía faltan algunos. A las 5 de la tarde se celebró la misa de inauguración presidida por el señor obispo de Alajuela, el señor Bolaños, que es también administrador apostólico de San José. Dio la bienvenida y expresó sus esperanzas en esta reunión. Después de cena, tuvimos una reunión inicial para elaborar la agenda y la mecánica de trabajo. Prevaleció la idea de presentar brevemente las líneas del documento de Puebla y los otros puntos doctrinales que se habían señalado como conferencias, presentarlos como breves puntos de reflexión. Y luego nos reuniremos por países para enfocar estas orientaciones de Puebla y con ellas analizar nuestras propias realidades nacionales. De allí nos reuniremos para sacar las constantes y los grupos se organizarán en este orden de las constantes que aparezcan de los diversos informes por países. Después, en plenario, estudiaremos conclusiones y la función y los proyectos del SEDAC para el presente y el futuro en nuestra labor evangelizadora. Miércoles 18 de abril. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Miguel Obando Bravo, arzobispo de Managua, en su calidad de presidente del SEDAC. Tuvo una homilía para ofrecer a Dios el trabajo, dar la bienvenida a todos los obispos, que ya éramos como 30, agradecer al Episcopado de Costa Rica que nos ha dado tan cordial acogida e invitarnos a un trabajo pastoral que sea verdaderamente útil para nuestra región centroamericana y Panamá. El trabajo de la mañana ha sido bastante pesado porque hemos oído los trabajos que se habían preparado y han resultado bastante monótonos, aunque han sido buenos enfoques, sobre todo el de Monseñor Magrat, del documento de Puebla. No se terminaron por la mañana y hubo que ocupar parte de la tarde para seguir oyendo los 6 trabajos que se habían preparado. Después sí nos organizamos en comisiones por conferencias episcopales para estudiar a la luz del documento de Puebla las oportunidades y las dificultades que presentan nuestros países a la realización de los ideales propuestos por Puebla como evangelización en el presente y en el futuro. En una de las plenarias del mediodía se leyó el telegrama que vamos a escribir al Santo Padre, el cual me fue encargado junto con Monseñor García Arauz de Guatemala. Lo redactamos en nombre de todo el Episcopado de Centroamérica y fue aprobado en su primera lectura. El trabajo de conferencias episcopales resultó muy interesante. Nuestro grupo de El Salvador iba estudiando diversos aspectos presentados en los trabajos, pero de mi parte propuse que debíamos de presentar con toda franqueza nuestra realidad eclesial y nacional, comenzando por la división de los obispos y por los diversos problemas de relaciones con el gobierno y de los que han sufrido verdaderos martirios por la Iglesia, y otros aspectos que son materia conflictiva de nuestras relaciones episcopales. El tema resultó muy fecundo, pues, como dijo Monseñor Luis Chávez y González, que también está entre nosotros, fue duro el bombardeo, me dijo, refiriéndose a que se me había acusado en muchas intervenciones como si yo fuera el culpable de divisiones y de malestares, hasta de la politización del clero. Por la noche recibí en visita a dos universitarios que me ofrecieron traerme la copia del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que lo han reproducido para difundirlo en Costa Rica. También tuve una entrevista con el Canal 6 de televisión, y el cual debió de pasar esta misma noche. El plenario de la noche fue para informar sobre nuestras reuniones de conferencias episcopales, y las 6 conferencias dieron informes muy realistas, muy valientes, muy francos, de donde dedujimos al final las constantes. Resultaron 12 temas muy importantes que se van a reunir en grupos para estudiarlos más detenidamente el día de mañana. Jueves 18 de abril
presidió la Eucaristía Monseñor Arrieta, obispo de Tilarán y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. En su homilía nos habló de la unidad episcopal, del sentido de servicio de nuestro ministerio y de una comprensión fraternal para todos nuestros sacerdotes. Después del desayuno, preparé un informe que me pidieron para el ex seminarista Mauricio Oliva. Lamentablemente tuvo que ser un informe negativo. La asamblea plenaria de esta mañana se dedicó a dar una explicación sobre el CELAN y su última reunión tenida en Teques, Caracas, Venezuela. Explicaron Monseñor Arrieta, que es vicepresidente por Centroamérica, y Monseñor Mandresa, que fue el vicepresidente anterior.
Jueves 19 de abril, continuación. La actividad dentro de la reunión continúa en pequeños grupos y en plenarios. Se va perfilando una conclusión que se manifestará en un boletín de prensa muy claro en objetivos, de acuerdo con la iluminación que hemos estado recibiendo de Puebla, del documento de Puebla, que será sin duda carta magna de nuestra pastoral durante mucho tiempo. Este día fui a almorzar con un grupo de cristianos ecuménicos. Vienen de diversas partes de América Latina y se dedican a la pastoral principalmente entre campesinos e indígenas. Tuvieron mucho interés en conocer la experiencia de El Salvador. Conmigo participaron, como salvadoreños, el padre Plácido, el padre Higinio Alas y 2 seminaristas que estudian en San José. Hay aquí un defecto en la grabación, ruego perdonar y esperar un pequeño silencio para que continúe el relato en los actos de la tarde.
Higinio Alas, el padre Miguel Montesinos y dos seminaristas salvadoreños que estudian en el seminario de Costa Rica. Las reuniones por la tarde fueron una plenaria para recoger las conclusiones de la mañana y la de grupos por conferencias episcopales para sacar conclusiones propias para nuestros países y llevar sugerencias al CEDAR, que tendrá lugar en la reunión plenaria de la noche. No pude participar grandemente en las de la tarde por atender a varias visitas. La primera del coronel Claramón, desterrado, candidato del Partido 1, me expresó su optimismo y su esperanza de volver pronto al país y seguir trabajando por la patria. Yo traté de animar esas esperanzas. La segunda visita fue por la noche, periodistas universitarios para tener una entrevista para su periódico universitario. Tratamos el tema de las relaciones Iglesia y Estado y la situación de la Iglesia, especialmente en el país. Me preguntó también sobre mi criterio al ser postulado al Premio Nobel. En este mismo sentido fue la tercera visita de la tarde de un grupo que se llama Comité Pro Premio Nobel Pro Derechos Humanos de El Salvador. Allí trabaja orientando el padre Higinio Alas, estuvo nuevamente el padre Plácido, asistió el doctor Castillo, el hermano del licenciado Baires, y otras personas salvadoreñas y costarricenses, a quienes agradecí este noble gesto, aceptándolo no en carácter personal, sino en la pastoral que trato de llevar en la arquidiócesis, y la cual corresponde a inquietudes de pastores y comunidades de diversos puntos del continente. La última visita, ya a las 8:30, fue del cónsul del Salvador, el doctor Granillo, a quien conocí desde niño en San Miguel. La última visita fue de un grupo de demócrata cristiano que se encuentra desterrado, entre ellos el ingeniero Napoleón Duarte y el doctor Antonio Morales Ehrlich, quienes querían recabar datos de la Iglesia en sus últimos momentos en El Salvador, así como también manifestarme su deseo de colaborar y de servir, y de pedirme también la colaboración dentro de la línea pastoral. Hablamos ampliamente y les expresé mi sentido de servicio y mi esperanza en los hombres políticos que tengan verdadero amor a la Iglesia y sobre todo si tienen inspiración cristiana. Ya eran las 12 de la noche y tenía que madrugar para ir al seminario donde les prometí celebrar la misa a las 6:30 de la mañana. Ha sido un día que me ha llenado de muchas satisfacciones, así como también he tenido momentos de desilusión al pensar en la división de nuestro episcopado salvadoreño.
Viernes 20 de abril. Atendiendo una invitación del seminario mayor, fui a celebrarles la Eucaristía a las 6:30 de la mañana. En la homilía, elogié las características de la juventud y cómo en un seminario la juventud Dios la quiere aprovechar para rejuvenecer la vocación sacerdotal, de tal manera que aún los que ya somos sacerdotes y vamos avanzados en la vida, encontramos en la juventud del seminario la imagen de esa resurrección de Cristo, siempre joven, siempre alegre, nunca aburrida, o sea, la vida de la Iglesia a la que nosotros como sacerdotes tenemos que servir. En este sentido también les elogié con las palabras del Papa en su carta a los sacerdotes la razón de ser del celibato como un servicio de testimonio de una vida distinta de la vida mundanal al pueblo de Dios. El padre Montesinos, que me había llevado y concelebró conmigo, me regresó pasando nuevamente por la casa de ejercicios para recoger algunos documentos, ya que no podía quedarme hasta terminar la reunión de los obispos, que según me contaron después resultó muy edificante y se vio la conveniencia de seguir sustentando este organismo del Episcopado Centroamericano, el SEDAC. Las religiosas carmelitas que están en Alajuela me esperaban para llevarme luego al aeropuerto, pero antes, ya que había tiempo, fuimos a visitar el hermoso balneario Ojos de Agua, que está vecino a Alajuela. En el aeropuerto me junté para el viaje con Monseñor Han, auxiliar de Guatemala, y Monseñor Gerardo Flores, de Alta Verapaz, también de Guatemala, con quienes viajé un viaje muy agradable, una conversación muy interesante, muy pastoral, de San José a San Salvador. En San Salvador me esperaba la familia Barraza y mi hermana, quienes me condujeron a mi residencia en el Hospital de la Divina Providencia. Fraternizando con esta comunidad que me ha dado tan cariñoso alojamiento, les conté mis impresiones y me contaron también las novedades de la semana. Y finalmente por la noche vimos en preciosas diapositivas proporcionadas por la Congregación de Dominicas de la Anunciata las diversas actividades que esta congregación tiene en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica y en Nicaragua. Es una revista muy oportuna, ya que será beatificado el fundador de esta congregación el domingo, Padre Francisco Coll, catalán. Será beatificado en la primera ceremonia de este estilo que celebrará el Papa Juan Pablo II en Roma el domingo 29 de abril, a donde, por invitación y generosidad de las religiosas, tendré la dicha de asistir, si Dios quiere.